Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana nos lo tomamos con unas cuantas gotas de estupefacción. No sé tú, pero yo, desde ayer, estoy impactado por las imágenes que llegan desde Ceuta. Estamos viviendo una de las mayores, si no es la mayor, crisis en la frontera sur de España, la frontera con Marruecos. Después de varios días de entradas numerosas, pero controladas, ayer llegó el caos. Las imágenes que vemos son de caos. Miles de personas entran a nado en la ciudad o a pie. Miles de personas se dirigen a la frontera ante la inacción marroquí y la cruzan ante la incapacidad española para responder con los medios que había desplegados en ese momento. La realidad desbordó a la previsión, si es que alguien había previsto lo que pudo ocurrir. Un poco antes, en este programa, poco antes de que todo se descontrolara, el presidente de Ceuta pedía al gobierno que entendiera la magnitud de la crisis que se estaba viviendo y que se estaba fraguando. Pero pasaron unas cuantas horas hasta que se movilizó al ejército para proteger, gestionar la zona fronteriza. Y pese a que circulaban ya vídeos de esa mancha humana que cubría la playa y el mar al otro lado de nuestra frontera. En fin, que Marruecos les ha dejado llegar y España no les ha podido impedir entrar. ¿Pero por qué ahora? No existe una explicación única. Hay factores que coinciden en el tiempo y que seguro que, de alguna u otra manera, ayudan a responder a esa pregunta. Sin duda, el papel de Marruecos es clave, porque permitir que pase lo que ha pasado forma parte de la explicación. Pero esta crisis además llega días después de la visita de Sánchez a Argelia, semanas después de una sentencia del Supremo que prohíbe expulsiones inmediatas de quienes entran por el mar, semanas después del proceso de regularización, con un país, el nuestro, y un gobierno que estaba mirando al monte y no a la frontera. En fin, a esta hora, por tanto, el resumen es: no ha dejado de entrar gente durante toda la noche y las primeras horas de la mañana. El ejército está desplegado. Miles de personas, en su mayoría son jóvenes, hombres jóvenes, duermen en las calles o han dormido en las calles de la ciudad. Al menos 15 personas han muerto en el mar. La frontera de Melilla también está cerrada después del intento de entrada ayer de cientos de personas. Y en unas 3 horas, el presidente del gobierno y el ministro del Interior visitan Ceuta. Antonio Martín. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio es compañero de la SER en Ceuta. Desde primera hora se encuentra en la zona fronteriza. Lo primero, Antonio, ¿cuál es la situación a esta hora en ese punto?
Pues desde hace poco más de media hora, Pedro, había aumentado el número de marroquíes que optaban por seguir nadando más allá del Espigón y entrar directamente a Ceuta, llegando a la playa del Tarajal. Nos contaban que, viendo ese cordón de tanques, de carros de combate y también al equipo de antidisturbios de la Guardia Civil, pues optaban por ser temiendo ser repelidos, pues optaban por directamente entrar a Ceuta a través de la playa, aunque, como estamos contando, ni la Guardia Civil ni el Ejército está poniendo ningún tipo de problemas. Están siendo derivados a las naves del Tarajal. Un helicóptero de la Guardia Civil ha sobrevolado en varias ocasiones la zona de la frontera. Hemos visto también salir varias ambulancias de Cruz Roja, pero desde hace unos 5-10 minutos se está produciendo una imagen curiosa. Estamos viendo a muchos marroquíes que van sentido a la frontera. Vienen con aletas, vienen con flotadores. Vemos cómo se están colocando los salvavidas y es que están volviendo a Marruecos. Nos dicen, no hemos podido coger ningún testimonio porque no hablaban español o algunos tenían incluso miedo a represalias en Marruecos, pero están volviendo al país vecino. Algunos se lanzan directamente desde la playa del Tarajal donde nos encontramos, otros se van directamente a la zona donde están los tanques para intentar entrar a Marruecos. Nos comentan, aunque la Guardia Civil ha puesto un cordón importante y no nos deja acceder a esta zona, incluso ese cordón es mucho más lejano con respecto a la jornada de ayer, nos dicen que están volviendo y nos informan que no están teniendo problemas para volver a Marruecos. Pero es la imagen, porque ahora vemos esa escalera que ayer, esa escalera puente por la que ayer pasaban muchos inmigrantes, muchos marroquíes hacia el lado contrario, hoy lo hacen hacia la frontera y están en estos momentos en la playa. Vemos ahora mismo a un chico poniéndose un salvavidas, van lanzándose al agua y otros directamente por el mismo lugar donde entraron ayer.
Bueno, pues esta imagen sí que nos llama poderosamente la atención y se lo digo con toda sinceridad, nos descoloca en el relato que estábamos haciendo esta mañana. Esto que nos cuenta Antonio, algunas de las personas que ayer entraron a nado a Ceuta están dirigiéndose a esa misma zona para volver a través del mar a Marruecos. Bueno, al otro lado, en territorio marroquí, donde estos últimos días se han concentrado decenas de miles de personas esperando cruzar, está Marc Ferrà. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, Marc, ¿cuál es la situación a esta hora en esa zona desde la que, digo, han cruzado a nado estas decenas de miles de personas?
Pues la situación, estoy ahora mismo en la carretera que va desde la ciudad de Finidec hasta el paso fronterizo. Estoy a menos de medio kilómetro del paso fronterizo y ahora mismo lo que veo son miles y miles de personas en la carretera, también en los montes que rodean esta zona, y sobre todo lo que veo son los restos de lo que ha sido una noche larga y una noche tensa. El asfalto está cubierto de piedras y de rocas. He visto un autobús, un furgón policial completamente quemados, el esqueleto de lo que quedaba de ellos. Veo otro más lejos, también veo una columna de humo, incluso con fuego todavía. Y la gente que se encuentra aquí esperando, miles y miles de personas, muchos se dirigen hacia el punto. Hemos visto a lo lejos cómo la policía estaba utilizando la máquina de agua a presión para intentar alejar a las personas que se acercan al paso fronterizo, pero la situación es de miles de personas. También en la playa lo que vemos es que la gente sigue circulando en dirección hacia Ceuta, también mucha gente que está nadando, incluso no cerca de la orilla, sino más al interior. Vemos como mínimo 20, 30 personas que ahora mismo están dentro del mar. Esta es la situación. Yo, como mínimo, de momento, en comparación con ayer, no he visto que haya refuerzo policial. Incluso diría que en el punto de acceso a esta carretera había menos policía que ayer. No he podido llegar hasta el punto de la frontera. Y mira, lo que sucede ahora mismo es que la gente empieza a correr, va bajando las montañas, empieza a correr. Y ahora todos se dirigen, no sé si lo escucháis, empiezan a silbar, diciendo todos dirección a la frontera. Y ahora mismo son esto, miles de personas que están empezando a correr, gente de todas edades, gente mayor, gente más joven, que empieza a correr con fuerza en dirección hacia la frontera.
Bueno, vamos a intentar recuperar esta conexión con Marc Ferrà. Tenemos problemas de comunicación. Hay, digamos, un delay, una diferencia de tiempo entre lo que nosotros decimos y cuando él lo escucha. Vamos a recuperar esta comunicación porque lo que está ocurriendo y este relato en directo que nos está haciendo Marc Ferrà desde el territorio marroquí tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor periodístico. Miles de personas, nos decía, que estaban en la carretera, en el monte, han empezado a correr hacia la frontera con España. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué es lo que lleva a que ocurra este fenómeno, este movimiento en un momento concreto como este? Pues no se sabe, no está claro. Él lo ha contado en directo, nos habla de que la presencia policial es incluso algo menor que ayer, que hay restos de los enfrentamientos que ha habido a lo largo de la noche con ese furgón policial quemado, con las piedras que se supone que habían arrojado a la policía sobre el asfalto. Por lo tanto, hemos vivido en directo dos fenómenos peculiares. Uno de ellos, nos lo contaba nuestro compañero Antonio, de Ceuta, cómo algunas de las personas que ayer consiguieron entrar en Ceuta están haciendo el camino de vuelta. Están llegando a la zona del Espigón, se están echando al mar y están intentando regresar a Marruecos. Como por otro lado, en el territorio marroquí sigue habiendo miles de personas esperando a poder entrar a nuestro país y que, como nos contaba Marc, en este justo momento han empezado a correr hacia la frontera. Marc, hemos recuperado la comunicación, ¿estás ahí?
Sí, mira, ahora mismo la situación y se ha tranquilizado y es un poco la dinámica, porque lo que vemos, vemos también humo muy cerca del paso fronterizo, en el fondo de esta carretera que bordea la costa. Es un poco la dinámica. Lo que vemos en algunos momentos, la gente empieza a correr o bien hacia la ciudad huyendo de algún tipo de intervención, imaginamos, o bien dirección hacia la frontera. Mucha gente que está encima de las montañas y ahora lo que vemos es un grupo de centenares de personas que está corriendo hacia un lado de la ladera, porque si algo tiene este punto fronterizo es que está rodeado también de montañas, diferentes puntos donde habitualmente la gente puede esconderse, puede huir de la policía, y ya en el pasado lo que hemos visto son como la policía intenta perseguirlos, y es un poco, ¿no?, un juego del gato y el ratón. Pero ahora mismo yo aquí no hay ninguna presencia policial, Todos los furgones policiales que hemos visto son dos y están incendiados. Sigue habiendo mucha gente en la costa y la gente aquí, pues o avanzando o esperando. Uh-huh. Mucha gente, también tenemos, yo la imagen con la que me quedo también es cuando venía hacia aquí. Todo el césped que hay en la ciudad de Finidec, todas las zonas posibles para poder descansar, para poder dormir, estaban completamente llenas. Uh-huh. Hay mucha gente que ha venido de muchos puntos diferentes del país. Se han ido sumando y sumando a esta ciudad que está llena hasta arriba. Ayer, además, era casi imposible incluso poder comprar algo para comer. Muchos comercios cerrados. La situación de la ciudad también es esta. Uh-huh. Y esta mañana, pues la situación no cambia. Incluso comparado con lo que vi ayer, parece que va a más y que no se ha conseguido, como mínimo, controlar este kilómetro de carretera.
Claro.
Que es clave y que es un embudo directo hacia la frontera.
Vamos a hacer una cosa, Marc, te dejamos ahí pendiente de lo que vaya ocurriendo, volveremos contigo con más calma a partir de las 8:30 de la mañana. En la crisis del 2021 entraron a Ceuta 12.000 personas en 48 horas. Y hoy como entonces solo se explica por lo que nos acaba de contar Marc, por una escasa presencia policial en una zona en la que se concentran miles de personas y en la que no se hace especialmente nada para intentar evitarlo. ¿Cuándo acabará esto? Pues en parte ya lo conocemos. Cuando Marruecos diga hasta aquí. Cuando Marruecos se ponga firme y decida que ya no se acerca nadie más a la frontera. Bueno, en Ceuta y también en Melilla, porque esta noche se ha cerrado la frontera, el punto que queda abierto de la frontera, después de que cientos de personas intentaran cruzarla. Toñi Ramos. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días. La frontera continúa cerrada, se van agolpando vehículos que van desembarcando de los buques que han atracado en el puerto de la operación Paso del Estrecho. Son miles de personas que están trabajando en el extranjero, que hacen todo el recorrido hasta llegar a la península, después coger un barco y llegar a la frontera de Beniansar para seguir sus vacaciones en Marruecos. Decimos son miles porque anoche eran unos 200 coches, una media de 6-8 personas cada en vehículo. A las 6 de la mañana otro barco ha llegado con otros cargamentos de 200 vehículos más y ahora mismo acaba de llegar otro. Los niños sentados y tirados en las aceras, la gente desesperada porque los que van llegando no saben qué es lo que pasa, no saben por qué está todo paralizado. La policía local comenta que no dan abasto para intentar dejar las vías libres para las actuaciones de los coches de Guardia Civil y Policía Nacional, que van además continuamente con los antidisturbios. Ahora mismo hay calma tensa, y decimos calma tensa porque precisamente no se está escuchando ni las sirenas ni ese sonido de la utilización de antidisturbios. Pero ¿por qué es esto? El presidente de la ciudad decía que se debía a una falta de lealtad por parte de Marruecos. Lo escuchamos.
Me resisto a creer que sean las mafias solamente las que estén detrás de todo ello. Veo tanta avalancha que no están organizadas las mafias como para ello. Ahí hay una dejación y creo que también una falta de lealtad por parte del gobierno de Marruecos con el gobierno nacional. El gobierno marroquí, que se supone que tiene unas excelentes relaciones con el gobierno español y España con Marruecos, según los cantos constantes que hacen de ellos los ministros españoles y el presidente Sánchez, pues hace agua. Porque en estos momentos, cuando se empezó a producir esta avalancha, se tenía que haber cortado. Y entiendo que Marruecos tenía medio como para poder cortar.
Bueno, esta es la situación que se vive en Melilla. Les decía antes que el presidente viaja hoy a Ceuta. La crisis fue escalando ayer y la agenda política es el reflejo de lo que pasó. El presidente Vivas, aquí, en el Hoy por Hoy a las 9, pedía la declaración de una emergencia nacional, el establecimiento de un mando único. El gobierno, el ministro del Interior, lo descartó. Después se anunció que el ministro del Interior viajaría a Ceuta. Luego llegaron las imágenes de esa entrada masiva de miles de personas. Se anunció entonces que quien viajaba, además del ministro, sería el presidente, y después se movilizó el ejército. Guillermo Lerma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
Está prevista una declaración conjunta, eso de la 1:30, del presidente Sánchez y del presidente de Ceuta.
Juntos van a celebrar, de hecho, una reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea después de visitar la frontera del Tarajal y de mantener un encuentro con las fuerzas y cuerpos de seguridad que están participando en el dispositivo. El gobierno desplegó ayer a las Fuerzas Armadas para dar apoyo a los efectivos de la Guardia Civil que están intentando, dice el Ejecutivo, restablecer la normalidad en la ciudad autónoma. Lo que trasladan en la Moncloa es que la prioridad de esta noche ha sido intentar que no haya incidentes y esperan que en las próximas horas se vayan produciendo el regreso ordenado de las personas que han entrado de manera irregular y que muchos de ellos lo hagan de manera voluntaria. Anoche, aquí en la Seri, pese a las imágenes de descontrol en el paso fronterizo, el ministro Óscar López decía que hay coordinación con Marruecos.
Bueno, el gobierno, por supuesto, que está volcado con todos los recursos, está en plena coordinación con el resto de administraciones, también con el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, también con el gobierno de Marruecos, que es un país amigo que siempre colabora.
El gobierno no se mueve de ese discurso, sigue quitando al gobierno de Marruecos cualquier responsabilidad en lo sucedido, niega que detrás de la entrada de esos inmigrantes haya una decisión política de Rabat de rebajar los controles militares. Defienden que son las mafias las que han llamado masivamente a acudir a la frontera, utilizando la sentencia del Supremo que declaró ilegales las devoluciones en caliente también de las personas que llegan a nado y a través del mar.
A la derecha española, también la europea, en un discurso, bueno, aparentemente concertado, acusa al gobierno de haber provocado este efecto llamada con la regularización extraordinaria. Lo dice el PP, lo dice Vox, lo dicen en Europa. El líder del PP, por cierto, publicó ayer una carta, un vídeo, pide que se apliquen medidas excepcionales, pide un despliegue masivo de medios para proteger la frontera y la ciudad. Adriana Jorda, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Sí, la ultraderecha y la derecha salen en tromba, comparten estrategia en redes sociales de bombardeo de vídeos y mensajes para caldear el ambiente. PP y Vox compartiendo argumentos. El líder del PP en una carta en redes pidió aplicar instrumentos excepcionales como declarar Ceuta situación de interés para la seguridad nacional y no descartar otros mecanismos. También Núñez Feijóo pidió desplegar al ejército, cerrar las fronteras o pedir ayuda a Europa.
El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya.
Ayuso habla de invasión y afirma que Sánchez lo utiliza para ocultar todos sus juicios y Tellado señala que las regularizaciones de migrantes son la causa principal. También Vox, Santiago Abascal.
Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta.
Vox pide la devolución en caliente de estas personas y aprovechan para hablar de inseguridad, de violaciones, apuñalamientos, también de invasión. Además, PP y Vox llevan el tema más allá de nuestras fronteras, interpelan a otros socios europeos e inciden en la imagen de decadencia. Ante la tensión con Italia, por cierto, Pedro, se han alineado con Giorgia Meloni y cargan contra el ministro Álvarez.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Una noticia que les contamos a esta hora y que en cierta manera enlaza con lo que está pasando en Ceuta. La Fiscalía se mueve contra el gobierno de Aragón por retirar la paga de 17 euros semanales a los menores extranjeros no acompañados que tiene tutelados. Es una medida que ha tomado Vox en aplicación de su ideario xenófobo. Marilo Lórido.
Dos fiscales especializados, la de menores Teresa Gisbert y el de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar, han abierto sendos expedientes gubernativos. Están trabajando conjuntamente en el tema. Han pedido a la consejería toda la información sobre la polémica decisión y cómo la justifican. Con los fiscales de Zaragoza estudiarán la posibilidad de denunciarla ante los tribunales por presunto delito de odio y por desprotección al ser contraria al interés superior del menor. El consejero y vicepresidente, el líder de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido solo a los menores extranjeros no acompañados la ayuda semanal de 17 euros que se da en todos los centros tutelados. Dice que es una propina y que ahorrará 180.000 euros al año para hacer plazas de residencias de mayores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió hace unos días la intervención de la Fiscalía por considerar racista y repugnante la medida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.